Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Yo sigo un poquito resfriada, porque esta gripe la verdad es que cuesta curar, ¿eh? Pero bueno, me sigo cuidando y me siguen cuidando, así que mal que bien saldremos de esta. Bueno, pues aquí estamos, les decía, una vez más, una semana más, y en este caso para desarrollar el programa número 247, un programa dedicado a Ludwig van Beethoven. Una vida en tres etapas distintas que vamos a ir desgranando. Hay músicos que cambian de estilo y hay otros que cambian de vida. Beethoven hizo las dos cosas. Cambió de estilo a lo largo de su vida y también fue cambiando su vida precisamente por su sordera, entre otras muchas cuestiones. Hoy vamos a escuchar cómo su música crece, lucha y al final se vuelve casi espiritual a lo largo de su vida. No hablaremos de teorías complicadas, sino de algo más directo. ¿Qué le estaba pasando a Beethoven en cada momento y cómo eso suena o resuena en su música? Pues vamos a empezar por lo que los musicólogos llaman el primero de los tres períodos de la producción de Ludwig van Beethoven. Este periodo lo sitúan entre 1792 y 1802, una década un poco especial, porque para que se hagan ustedes una idea, es el momento en el que Beethoven, joven que quiere triunfar, llega a Viena para hacerse un nombre como pianista y como compositor. ¿Cómo era Beethoven en este momento? Bah, era joven, ambicioso, muy brillante al piano, era un gran improvisador. Carácter, bueno, ya un poco difícil, un poco orgulloso, eso sí, muy independiente y poco dado a obedecer, y sabía lo que quería. Además, quería impresionar a la élite musical, heredera de Mozart y de Haydn. En este momento, ¿cómo suena su música? Bueno, su música todavía tiene herencia de ese clasicismo vienés heredado de Mozart y Haydn. Y su música en este periodo, en esta década, suena ordenada, elegante, pero ya aparecen ciertos golpes de carácter. Es como si dijera, miren ustedes, sé escribir como escriben mis antecesores, o sea, sé escribir la música en estilo clásico, pero voy a ir más lejos. Verán ustedes, verán, escuchen y verán. Bueno, pues para poder juzgar este primer periodo, creo que un ejemplo muy bonito y además que empieza con una introducción dramática que no era muy habitual, una obra para piano, la sonata número 8 en do menor, la opus 13, titulada Sonata Patética. Y quiero que escuchemos el primer movimiento que empieza con un grave, lento, dramático, antes del allegro, antes del tema A. Bueno, es que esto no era habitual. Y podemos decir que Beethoven abre la puerta y ya entra con intensidad. No como un elefante en una cacharrería, pero casi. Escuchamos a continuación la sonata para piano en do menor opus 13, patética, de Beethoven, primer movimiento, a cargo del grandísimo pianista Mauricio Pollini. Música maestra.
Thank you.
Maravillosa interpretación la de Maurizio Pollini en este primer movimiento de la Sonata Patética de Beethoven, realmente llena de dramatismo en un lenguaje al que no se habían acercado anteriormente ni Mozart ni Haydn. Y seguimos desgranando la vida por periodos de este grandísimo genio de la historia de la música. Bueno, pues estamos ahora en un momento clave, y es que empieza la sordera. Hacia 1798-1800 nota los primeros síntomas, y para un músico, imagínense, esto es devastador. Así que esto lo cambia todo. Beethoven empieza a perder el oído, para él es una tragedia. No obstante, al margen de esta sensación interior, escribe su primera sinfonía, una sinfonía que, a pesar de que tiene mucho en común con el estilo de Haydn, sin embargo, contiene algo realmente más profundo, más ancho, a pesar de la apariencia, es diferente. No solo esto, fíjense, esta sinfonía número 1 de Beethoven estaba escrita en do mayor, está escrita en do mayor. Sin embargo, no comienza en do mayor y pasan 18 compases hasta que aparece el acorde de tónica de do mayor en estado fundamental. Mientras tanto, comienza en el cuarto grado de la tonalidad, en fa mayor. Luego hace una modulación a la dominante, a sol mayor, pero solo después de 18 compases podemos escuchar la tónica de do mayor. Esto es absolutamente beethoviano. No se había hecho anteriormente. Les invito a escuchar de esta primera sinfonía de Beethoven, el primer movimiento, a cargo de la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, dirigida por Paavo Järvi. año 1802, en un pequeño pueblo a las afueras de Viena, Beethoven está descansando. El pueblo se llama Heiligenstadt. Bueno, pues está descansando, pero se siente realmente deprimido y frustrado. Y escribe una carta a sus hermanos, que finalmente nunca enviará. De hecho, esta carta se descubre una vez fallecido Beethoven. Es el llamado Testamento de Heiligenstadt. En esa carta, Beethoven confiesa su desesperación. Dice que ha pensado en acabar con su vida, pero también escribe algo extraordinario. Beethoven dice: solo el arte me ha retenido aquí. Podemos decir que la música le salvó, o de algún modo que se quitara la vida. Así que decide seguir adelante. Y ese momento, atención, cambia su música para siempre. Así que resumido, este testamento viene a confesar su desesperación por quedarse sordo, confiesa que ha pensado en quitarse la vida, pero decide seguir viviendo por la música. Así que aquí nace el Beethoven que lucha, el segundo periodo datado por los musicólogos entre 1803 y 1812. Es la época en la que él se sitúa como un héroe que desafía a su destino. Se puede decir que después de Heiligenstadt, Beethoven ya no es el mismo. Ahora su música no busca agradar, busca vencer sus propios desafíos. Un ejemplo muy claro de todo esto es su sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, su sinfonía heroica. Escuchamos aquí una música más grande, más intensa, más combativa. Insisto en que Beethoven ya no quiere gustar, quiere cambiar la música. De la heroica se dice que, como saben, la dedicó a Napoleón Bonaparte y a su idea de libertad y justicia. Sin embargo, cuando Bonaparte se autoproclamó emperador, Beethoven se llevó una gran decepción. Tanto es así que retiró de la sinfonía la dedicatoria que le había puesto. Pues vamos a escuchar de esta sinfonía heroica el tercer movimiento, el scherzo, allegro vivace. Vemos a Beethoven en plena época apasionada, heroica, como el propio nombre de la sinfonía.
Thank you.
Pues eso, como les decía, yo creo que lo han podido distinguir claramente, es música de conflicto, música de victoria, más fuerte, más larga, más intensa. Pero quizás el ejemplo estrella es el de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque son cuatro notas, pa, 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 y toda una lucha contra el destino. Les invito a escuchar un fragmento de la Sinfonía número 5 de Beethoven, primer movimiento, a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel.
Thank you.
En esta etapa aparece una figura en la vida de Beethoven muy importante. Es Andrei Razumovsky, o Razumovsky. Era embajador ruso en Viena, amante de la música, y encargó a Beethoven 3 cuartetos. Son los cuartetos Opus 59 con el sobrenombre de Razumovsky. Le pidió que incluyera melodías rusas. Y Beethoven aceptó, pero hizo algo muy suyo. No las copia, las melodías rusas. Las transforma, las convierte en algo completamente nuevo. Es un buen ejemplo de lo que es Beethoven en este momento. Toma lo que le dan y lo convierte en algo mucho más grande. Atención, porque en este momento estaba aún más aislado debido a la sordera, pero también más seguro de sí mismo. Se ve a sí mismo como un artista superior, heroico. Escuchamos al cuarteto Amadeus en la interpretación del cuarteto en mi menor, opus 59, número 2, Razumovsky, el presto, el finale. Thank you. Difícil realmente resumir lo que fue el tercer período de Beethoven en su producción. Algunos han dicho que este período corresponde a un hombre que ya no escribe para el mundo. Y los musicólogos sitúan este período entre 1815 y 1827. La idea clave de este período, que son los últimos años, es que Beethoven está casi completamente sordo y su música cambia otra vez. Ya no solo no escribe para el público, sino que escribe para sí mismo, o quizás, todavía mejor, para el futuro. Insisto, prácticamente sordo, con una vida personal complicada, solitario, muy reflexivo, incluso en momentos místico. ¿Cómo suena su música en este momento? Más lenta, un poco más extraña, menos pegadiza, más profunda. Mezcla estilos antiguos como fugas con ideas nuevas. Y por supuesto, en la novena sinfonía ocurre algo inaudito. Beethoven introduce voces por primera vez en una sinfonía. Y no cualquier texto, atención. Introduce un canto a la fraternidad humana. Es como si Beethoven ya no hablara al público, sino a la humanidad. Digamos que es un Beethoven aislado, solitario, pero también visionario. Un hombre que sin poder oír, sigue imaginando música que nadie había escuchado antes. Entre estas obras, me gustaría invitarse a escuchar un fragmento de su última sonata, la número 32, donde el tiempo parece que se detiene. O también los cuartetos tardíos, música difícil pero muy íntima. Y por supuesto, la novena, con esa introducción de voces. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar un poquito, al menos, de la sonata última, la Opus 111, a cargo de Alfred Brendel.
Thank you.
Bueno, pues nos toca cerrar ya. Podríamos decir, como resumen, que hay tres Beethovens: el joven que quiere triunfar, el héroe que lucha contra el destino y el creador que escribe más allá de su tiempo. Pero en realidad los tres están en uno solo, un hombre que nunca dejó de cambiar y que cambió la música para siempre. Beethoven no solo cambió su estilo, cambió su forma de vivir la música. Así que, al final, escribió como si el mundo ya no fuera suficiente. Y parece el título de una película de James Bond. Pero creo que la vida de Beethoven es aún más interesante que ninguna película de James Bond. Pues, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Les dejo con la Oda a la Alegría, del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur!